que nunca cesará. Y en tu presencia ese río se desbordará. Tu amor es eterno y siempre me sustentará. Y de ese amor las naciones experimentarán. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río.
Cesará. En tu presencia ese río se desbordará. Tu amor es eterno, siempre me sustentará. Ese amor las naciones experimentarán.
Así es tu amor, más fuerte que la tristeza.
En todo tiempo tu amor fluye como un río.
Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río, mi Señor.
Radio María, yo soy Cristina de Craipone. Yo, si las camas no están tendidas, para mí mi casa es un despilplume, o sea, desastre. Siempre armo, inclusive cuando era joven, yo me iba a trabajar, pero mi cama quedaba tendida. A mí la cama tiene que estar tendida, ¿sí? Las camas, mejor dicho, tiene que estar tendida. Bueno, les quiero comentar algo. Yo, Radio María, empecé a verla ahora hace poquito, justamente en los peores momentos de la pandemia y muchas cosas más. Y por una amiga que siempre me decía, escuchá Radio María, tenía razón, gracias a mi amiga estoy escuchando Radio María. Besos y bendiciones para todos ustedes, porque la verdad, muy linda la radio.
Muchas gracias, hermana querida, gracias y bienvenida. Cuántos bienvenidos, ¿no? Cuántas bienvenidas que tenemos que dar en este tiempo de esta linda manera de que el Señor tiene de llegar a muchos corazones en este tiempo de estar en casa, de disfrutar de la casa. Vos captás algunas recomendaciones que quizás en la vorágine de cuando estabas trabajando, hacía un mes y pico atrás, bueno, por ahí no tomabas estas recomendaciones, estos consejos, ¿no? Che, escuché Radio María, no, pero no tengo tiempo. Ahora que tenés tiempo, muchas personas han prendido la radio, han degustado lo que significa Radio María Argentina y se han sumado, y queremos darle la bienvenida. Todos los días vamos a acordarnos de dar la bienvenida a aquellos hermanos que se van sumando. Gracias, muchas gracias por los mensajes. Bueno, Radio María dice otro mensaje: yo era bastante desordenado, pero en esta cuarentena me está enseñando un montón. Hoy, por ejemplo, me levanté e hice la cama. Bendiciones. Gracias por tanto aporte de todos. Son ángeles para esta humanidad. Los escucho siempre. Roberto desde Chaco. Gracias, Roberto. A ver, con respecto a hacer la cama o no hacer la cama. Bendecido día. Feliz cumple atrasado, les decíamos con mi familia. La verdad que nos sentimos parte de la radio. Ayer con mi esposa dije feliz cumple. Hace más de 5 años que los escuchamos indiscutiblemente todas las mañanas. Y no soy de hacer la cama. Me pasa lo mismo que Martín, siempre me levanto antes que mi esposa. Saludos, dice Fer, Nachito y Euge desde Satoto, provincia de Santa Fe. Buen día, dice otro mensaje, siempre, toda mi vida, que me enseñó mi mami, he hecho la cama. Ni bien me levanto, hago la cama. Las veces muy pocas que no la hice, me deprimía ver extendida la cama, dice Yoli, ¿eh? Ahí está, cómo repercute el hecho del orden en la casa y el hecho, este detalle de hacer la cama a la mañana. Ni bien nos levantamos, o algunos lo dejan ventilar un ratito, y después hacer la cama. Hay muchos oyentes que dicen, yo hago la cama y es como, no sé qué pasa, pero me siento muy bien ver la cama tendida. ¿Cuánto repercute el orden en nuestro bienestar? ¿Cuánto repercute el descanso también y el movimiento de nuestro cuerpo en este tiempo de aislamiento social preventivo y obligatorio? Se lo vamos a preguntar al doctor Roberto Federico Re, quien ya está con nosotros nuevamente. Doctor Roberto, bienvenido, ¿cómo le va?
Hola Verónica, muy buenos días, un gusto de participar en el programa. Muy bien, aquí en La Pampa, haciendo la cuarentena necesaria.
Muy bien, doctor Roberto, como tiene que ser. Doctor Roberto, me tomo un atrevimiento para preguntarle si usted hace la cama por la mañana o se lo deja a alguno de sus familiares, eso.
No, yo algunas veces la hago, otras veces no.
Muy bien, sincero. ¿Repercute, doctor Roberto, esto más allá, ¿no?, de quién o no hace la cama? Cuando uno entra en su habitación luego del descanso, luego de que puede llegar a desayunar y demás, y entra nuevamente a la habitación y ve la cama tendida, muchos oyentes dicen que hay un montón de participantes que dicen, yo me siento diferente, no sé por qué, siento que al ver la cama tendida, siento que hay más orden y me da ganas de hacer otras cosas más para que el orden siga en mi casa, ¿no? Y me siento bien. ¿Cuánto repercute algo? Porque algunos dicen, es una pavada, la salud mental ligado al orden, ¿cómo puede ser? O hacer la cama. Este pequeño detalle de hacer la cama, ¿ayuda a nuestra salud mental, doctor?
Obviamente, Verónica, porque el orden, como usted bien dijo, nos ordena la vida. El orden tiene que ver con un cosmos ordenado. Y este cosmos, que es la base antropológica de la vida, tiene que tener orden. Muchas veces, por distintas razones, las ideologías nos interpelan entre orden o desorden. Sin embargo, el mundo, la civilización, la paz, y la paz interior, como la paz con los demás, tiene que ver con el orden que un determinado pueblo, una determinada comunidad establece como valores primordiales. Cuando rompemos esos valores primordiales que cada civilización, que cada pueblo ha establecido, en realidad estamos rompiendo lo sagrado, el orden que siempre es sagrado y que no solamente desordena la vida interior, sino también desordena la vida de la comunión, de la comunidad y también de los pueblos.
Claro. Y vamos a ver a la comunidad de nuestra casa, ¿no? Porque hay madres que dicen estar persiguiendo en este preciso instante a sus hijos, sobre todo los adolescentes, para que hagan la cama. Estamos viviendo en comunidad, es decir, que todos estamos invitados a colaborar en la comunidad de nuestro hogar, más en este momento donde todos estamos conviviendo en un mismo espacio, a mantener un orden. Y quiero preguntarle antes que esto, doctor, si el orden exterior, es decir, el de nuestro hogar, el orden de tender la cama, tener los platos lavados, las medias que no estén tiradas en el suelo, ¿tienen que ver o es un reflejo de lo que yo internamente, el orden y estructural que tengo internamente? ¿Es lo mismo o es un reflejo el orden exterior que el orden interior en mis diferentes dimensiones?
Claro que sí, Verónica, porque en realidad, volviendo al tema de la cama ordenada, independientemente que la haga uno o se la haga un tercero, cuando uno se la hace, en realidad está ordenando también su cuarto y está ordenando su mundo interior. Y por otro lado, cuando alguien se la hace, porque por alguna razón no la hicimos nosotros, ese alguien está cumpliendo un servicio, es decir, está haciendo algo con amor, independientemente que sea un empleado, independientemente que sea otro miembro de la familia. Por supuesto, este amor, que es un servicio, también tiene que ver con el orden dentro de la casa. Y estas instancias de adaptarnos a vivir en comunión, adaptarnos a vivir en familia es fundamental, porque una familia ordenada es una familia en donde de alguna forma los principios son los que rigen en el ordenamiento siempre, y es esa familia ordenada la que no solamente va a tener un orden interior cada uno de sus miembros, sino también van a tener un ordenamiento de común unión comunitaria, y también van a tener un ordenamiento en la medida de que este orden lo van a trasuntar en la vida también pública. Entonces, el orden público, el orden privado y el orden íntimo nunca hay que perderlo.
Por eso es recomendable también, cuando los niños están en edad de comprender un poco este orden y de hacer ciertas tareas, que las puedan hacer solitos, ¿no? Por ejemplo, tender la cama, ¿no? Ordenar su cuarto. Es importante no hacer las cosas por los chicos, sino enseñarles que ellos mismos están invitados a tener este orden, ¿no, doctor?
El mejor aprendizaje se logra, ya los distintos pedagogos de todos los tiempos han dicho, a través del modelaje. Es decir, lo que hace papá y mamá se copia, en el buen sentido de copying, en relación con una conducta en los hijos. Y entonces los padres pueden hablar mucho, pero en realidad si hacen otra cosa hablan de gusto, porque en realidad el modelaje se establece no solamente por lo que se habla, sino también por lo que se hace. Y entonces, un hijo, en la medida que cumple con lo que hace el padre, él hace la madre, evidentemente va cumpliendo lenta y gradualmente con un ordenamiento que va a tener sus frutos más temprano que tarde.
¿Cómo el ser humano necesita de esta estructura? Aquí, por ejemplo, llegaba un mensaje que dice: yo hago la cama todos los días y también me organizo en los días de la semana para hacer limpieza de la casa, ¿no? Depende de los ambientes. Quizás un día un ambiente, otro día otro ambiente, y voy acomodando. Después quiero hablar del acomodar el placar, que hay muchos que están haciendo este mismo ejercicio y lo tenían pendiente. ¿Cómo organizarse también, o cómo esta estructura me ayuda a mí, si tengo esta misma estructura de orden, me ayuda a organizarme interiormente? Porque hay muchas personas que también están manifestando, doctor, que en estos días se sienten desorganizados. Como no tienen rutina, no tienen que levantarse para ir a trabajar, se sienten como perdidos, desorganizados, desestructurados, y no les está haciendo bien a su salud mental.
Otro tema importante que usted está poniendo especial atención es que la familia es comunión y comunidad. Y justamente la familia cristiana, la base esencial del cristianismo, más allá de los ritos, más allá de la liturgia, es el ordenamiento familiar. Jesús ordena en su familia que él viene a su familia y en la vida pública, a cumplir el plan del Padre. Vengo del Padre y voy al Padre. Esta presencia del Padre, esta presencia de la Madre en nuestra cosmogonía cristiana, la Virgen, es decir, evidentemente es un ordenamiento. Esta presencia del Padre José, San José, es un ordenamiento. Entonces, tanto en la vida de todos los días, el Padre en la carpintería de Jesús, ordenando un poco el trabajo, y él, siendo carpintero, ordenando, digamos, un poco la tarea del Padre. Pero, por otro lado, el Padre místico, es decir, el Padre del cielo, ordenando: vengo del Padre y voy al Padre, es reveladora de una conducta cristiana. El ordenamiento también tiene que ver con las respuestas normativas de la ley del Padre en la tierra, y la ley y la norma, y por otro lado la ley del Padre místico en relación con el cielo. Todos los pueblos que se han organizado, todos los pueblos civilizatorios que se han organizado, han respetado esto que es esencial en cualquier comunidad que pueda ser cristiano, o que inclusive no puede ser, pueda que no sea cristiana, pero sí civilizatoria. Es decir, estamos hablando de la conformación de la humanidad. Por lo tanto, la respuesta al Padre, la respuesta a los patrones del Padre, la respuesta a el Padre en la tierra, que es la ley, el orden y el ordenamiento y el respeto con límites también forman parte de la psicología fundamental de toda persona, y este ordenamiento va a dar lugar después a otros ordenamientos. Por supuesto que los pacientes que no tienen este ordenamiento, porque no fueron inculcados a través de la educación, de la psicoeducación, como lo hacemos nosotros, en este ordenamiento, evidentemente van sin darse cuenta muchas veces, se van cayendo, se van derramando en muchas veces en conductas que les son impropias. El mundo necesita, hoy más que nunca nos damos cuenta con este tema de la del aislamiento obligatorio, un ordenamiento. Y es propicio, más allá de la tragedia de la humanidad, más allá de las muertes, de las angustias y todo lo demás, es propicio este ordenamiento para que nosotros también, en este verdadero aislamiento, también no solamente físico, sino también espiritual, podamos reencontrar el camino del orden, el camino de la verdad, que en última instancia es el camino de la vida con mayúscula.
Doctor, antes de ir a la pausa musical, me gustaría preguntarle si aquellas personas que les está costando hacer todo, ¿no? Hay gente que me está escribiendo y me dice, me cuesta no solamente hacer la cama, me cuesta levantarme de la misma, ¿no? Hay muchas personas que por la falta de rutina no tienen ganas, sienten que no tienen ganas de levantarse. Y esto no es porque tengan una patología previa, sino porque en estos días sienten que no saben qué hacer, que la vida no está teniendo sentido si no van a trabajar. ¿Qué decirle a esas personas puntualmente?
Bueno, en realidad el hombre se ha organizado a través de la historia, a través del sol y de la noche. Es decir, el sol era la luz que permitía el desarrollo de todo lo humano y todo el desarrollo de las comunidades. Y por eso se adoraba el sol, y por eso la luz, y por todo lo demás. Acoplarse al ritmo cronobiológico, es decir, Cronos, dios del tiempo en la antigüedad, acoplarse a los ciclos circadianos, acoplarse a levantarse a una hora determinada, y aquel que tiene la bendición de darse un baño o lo que fuera y iniciar un día también con una oración, pensando, cualquiera sea la oración, pensando en que hay cuestiones superiores, también organiza la vida. Que aquel que va deslizando, que vive de noche y que de alguna forma también va deslizando el sueño y pierde la mañana, pierde la mitad del día. Entonces, todos estos ordenamientos, me parece muy útil este enfoque que usted ha hecho en el día de hoy con respecto al ordenamiento, Verónica, porque es un emergente natural de lo que está ocurriendo en nuestras vidas, donde ya los chicos no van a la escuela y no se tienen que levantar ordenadamente a las 7 de la mañana, aquel que va a la mañana y aquel que va al trabajo ordenadamente, se desliza este desorden, porque muchas veces estos patrones íntimos, que en última instancia son hijos de la psique, es decir, son hijos del espíritu psíquico, del ordenamiento normal que toda persona tiene que tener, nos pone realmente en una evidencia histórica que el hombre ha perdido muchas veces el rumbo porque no se ha dejado regir, ha sido desordenado y desobediente a las reglas inmutables de la naturaleza.
Hay muchos mensajes, querido doctor, con respecto a la cama, un montón, decenas de mensajes que van llegando, voy a leer algunos, les envío la foto.
Sí, sí. Esos que hablan de la cama seguro que ya se levantaron de la cama, ¿no?
Vamos a preguntárselo, un poco difícil hacer la cama con nosotros arriba, pero vamos a preguntárselo. Les mando la foto, dice, de la cama de mis hijos, sus 12 hijos, dice mi mamá, le enseñaron el orden exterior que es fruto del orden interno. Le doy gracias que nos permitió jugar, desordenar, invitar amigos para jugar y luego entre todos con Jesús y María es más divertido y más fácil poner un nuevo orden. Qué lindo mensaje que nos envía la cama tendida de uno de sus hijos. Muchísimas gracias. Dice, positivísimo. Qué mal humor volver y encontrar la cama destendida. Dice, acá está hablando del humor. Después vamos a hablar, doctor, si le parece, en el próximo bloque del humor del mal humor o del buen humor cuando vemos orden, ¿no? Vamos a ver qué significa el humor en el ser humano. Radio María, no hay nada más desagradable ver una casa desordenada. Cuando uno sale y vuelve a encontrarse con el panorama del desorden, si hago la cama, previa ventilación, hasta sacar el colchón, tomar sol cuando se puede. El orden lleva a Dios. Saludos a todos, bendiciones, Cristina, que agrega otra dimensión más del ser humano, que es la dimensión espiritual, en este caso en el orden. Buen día, dice Jorgelina, soy reorganizada y ordenada en mi trabajo. En mi casa no puedo ordenar, me enredo en el mismo orden que quiero hacer. Saludos y bendiciones, Jorgelina de Mar del Plata, que plantea, en el laburo soy reordenada, pero en mi casa no puedo. ¿Por qué será? Pregunta Jorgelina en este mensaje. Y después, muchos mensajes más. Pueden venir con sus preguntas, ¿no? Con sus inquietudes en esto de ¿por qué no puedo ser ordenado, ordenada en este tiempo? ¿Ves alguna conexión con el desorden interno que podés llegar a tener? Escribinos tu testimonio al 351-871-593. Seguimos dialogando en el próximo bloque con el doctor Roberto Re.
Pisadas que al mundo van, pisadas que al mundo van, pisadas que al mundo van. Hoy me levanto a caminar, pisadas que al mundo van, pisadas que al mundo van, pisadas que al mundo van. Hoy me levanto a caminar. Estar bien, lo he decidido, aunque no encuentre algún motivo para reír. Hoy tengo ganas de dar pruebas que estoy vivo y que si gira el mundo, gira para mí. Porque descubro que para algo estoy aquí y que mis manos valen más de lo que creo. Hoy me propongo decirle al cielo que sí y observar más allá de lo que veo. Las cadenas de mi cama y en mi ventana solo vea oscuridad. Y se hayan ido los abrazos, las miradas, y mis oídos solo oigan soledad. Siempre es de día si decido comenzar. Está a mi alcance hoy poder nacer de nuevo. Aunque me duela, hoy me voy a levantar, porque mis alas no están hechas para el suelo.
Buen día. Mi mamá siempre decía que por lo menos con la cama tendida, la casa y la habitación se veía de otra forma. Yo soy media maniática compulsiva. Yo la cama tengo que hacerla, acomodar la pieza, acomodar la ropa. Trato de hacer en este tiempo todo lo que hacía todos los días. Me levanto al mismo horario, trato de que esto no me venza. Me parece que eso es bueno y trato de que somos tres los que vivimos acá en mi casa. Mi marido, mi hijo que trabaja. Pero bueno, siempre trato de decirle, cada vez que se levantan, yo voy y armo la cama y dejo la pieza bien arreglada. Me gusta.
Muchas gracias por el mensaje. Seguimos dialogando con el doctor Roberto Federico Re, médico psiquiatra y director y fundador de la Red Sanar. Después vamos a estar dando todos los datos de la red, quien tiene actividades que están muy buenas para este tiempo, para aquellos que lo están necesitando sobre todo. Doctor, quiero leerle algunos mensajes que hablan de irnos para el otro lado, ser obsesivamente ordenados. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, buen día, soy Dayana de Esperanza. Yo en mi caso soy demasiado ordenada. Lo heredé de mi mamá, pero me cuesta mucho controlar el grado de orden necesario, ya que en ocasiones se vuelve una obsesión a tal punto de no poder estar en un lugar donde no está ordenado. Y a veces no está bueno esto, lo sé. Lo sano sería lograr un equilibrio. ¿Cómo hacer? Pregunta Dayana. Este es uno de los mensajes que llegan con respecto a la obsesión por el orden. ¿Qué significa, doctor, la obsesión por el orden?
Obsidere es un término latino que quiere decir estar cercado. Es decir, una fortaleza cercada es una fortaleza tomada. Y por lo tanto, aquellas personas que están cercadas por una determinada obligación en forma obsesiva se transforma en una patología de la salud, una patología de la salud mental. Son personas que están permanentemente pensando, en este caso cuando la obsesión es por la limpieza, 250 veces, 300 veces, lavarse las manos, limpiar y ordenar las cosas, ya en una forma, podríamos decir, donde ha quebrado la voluntad del ordenamiento. Estas personas evidentemente tienen síntomas de todo tipo y estos síntomas en última instancia los transforman en verdaderos esclavos de una mente ordenada. Podríamos decir que tanto el orden como el desorden tenemos que nosotros ordenarlos en el medio virtus, decían los latinos. Es decir, orden y desorden forman parte de la naturaleza de las cosas. Para que haya orden es porque primero estuvo desordenado. Y entonces, una vez que está desordenado, viene el orden. Pero el orden muchas veces tiene que ser flexible, amable, y una salud mental también tiene que ser flexible, amable con uno mismo y amable con los demás. Es decir, toda conducta que no sea amable, que sea rígida, que hace rígida a la persona, evidentemente cercena los derechos mismos de la libertad de la persona y por lo tanto enferma. In medio virtus, las cosas tienen que estar ordenadas, pero cuando yo duermo también tengo que desordenar la cama, porque si no, no voy a dormir plácidamente. Es decir, este orden y desorden se da permanentemente en toda la vida de nosotros.
Claro, atención, porque aquellos que son demasiado obsesivamente ordenados sufren, en vez de sentir placer por el orden, están sufriendo porque por miedo a que algo o alguien desordene aquello que en ese momento se ha ordenado, ¿no? Y esto pasa, volvemos a la comunidad, doctor, ¿no? ¿Cuántas madres que están sufriendo porque sus hijos no son impecables? Y eso también hacen sufrir a los hijos, ¿no? Repercute en su salud también de adulto, tienen una mochila, una exigencia consigo que no está buena, ¿no?
El deber del padre es aprender que el hijo pueda tener vivir en amor y en libertad. Y entonces el amor tiene el límite, pero no puede ser excesivamente limitada la condición. Por lo tanto, esas madres, esos padres en realidad esclavizan a sus hijos y por otro lado le transfieren muchas veces esquemas, creencias, muchas veces irracionales, que ellos no pudieron superar o ellos no pudieron evolucionar a través de sus vidas. Por eso le decimos a los padres, pero también a los hijos, que el tema de la educación en el plano psíquico, en el plano de salud mental, hoy más que nunca cobra una relevancia fundamental en las libertades y en las capacidades que los seres humanos tenemos que desarrollar a lo largo de toda nuestra vida.
Bien. Acá hay otro mensaje que dice de parte de Josefina. Verónica, una pregunta. Yo ingresé a la universidad, estamos estudiando de manera virtual en este momento. ¿Por qué no me puedo concentrar si veo la casa desordenada? Al estar todo el día en casa por esta problemática, me levanto temprano, ordeno, luego los chicos se ponen a jugar y veo las cosas fuera de lugar. A veces me molesto un poco. Y bueno, la verdad que no sé qué hacer, dice Josefina, por acá que sigue el mensaje también un poquito más. ¿Por qué? Dice, ¿tiene que ver con la concentración al hacer algo, el orden o el desorden exterior, doctor?
Cuando los chicos juegan, desordenan los juguetes, pero después lo vuelven a ordenar en la caja de los juguetes. Es decir, este orden y desorden, los padres tienen que entenderlos también como un juego. Y entonces, porque el juego en el niño le permite crecer, le permite desarrollar las potencias de la creatividad, las potencias de la inteligencia, pero evidentemente cuando esta exigencia es excesiva y muchas veces irracional, el chico no puede jugar en la casa y entonces tiene la suerte de tener la caja llena de juguetes, pero no tiene la suerte de poder también desarmarla en total libertad. Es decir, una madre demasiado obsesiva es una madre que va a enseñar esclavitud a un hijo y realmente los valores que son inherentes a la condición humana tienen que ver con el amor y la libertad.
Claro que sí. Doctor, por favor, háblenos del buen humor, del mal humor, háblenos del humor en el ser humano. Muchas personas dicen estar de mejor humor si tienden la cama, si ordenan el placar, si lavan los platos, porque ayuda a su orden interior. Y también repercute en estar de mejor humor. Qué bueno que podamos ayudar a estar de mejor humor en este tiempo tan especial, pero ¿de qué depende? ¿Qué es el humor en el ser humano, doctor?
El humor tiene distintas acepciones como raíz lingüística. En realidad lo más parecido es el ánimo. Lo más parecido al humor en el mundo actual es el ánimo. Estar de buen ánimo, estar de buen talante, estar de buen tono anímico, de tono de humor, evidentemente forma parte de la condición esencial de la vida emocional afectiva. El buen humor nos permite un estado, podríamos decir, de base de emociones positivas. El buen humor permite la creatividad. El buen humor nos permite estar bien con nosotros mismos y cuando esto se efectiviza, nos permite también estar bien con el mundo y con los demás. Es decir, el buen humor forma parte de el desarrollo de una salud integral. El buen humor evidentemente construye a la persona y permite la liberación de una serie de cantidades de neurotransmisores biológicos y hormonas y neurohormonas que favorecen la vida. Por el contrario, el mal humor envejece rápidamente, el mal humor trastorna el carácter, el mal humor trastorna el estado de felicidad y termina enfermando y matando prematuramente. Es necesario desarrollar también un buen humor. Algunas personas lo tienen como espontáneamente, no necesitan haber estudiado para tener buen humor. Son los que tienen una vida interior y a su vez una vida exterior saludable. El buen humor tiene que ser íntegro hacia adentro, pero también hacia afuera. Y si no tenemos la suerte de haber nacido extrovertidos de buen humor e introvertidos de buen humor, tenemos que aprenderlo. Y este es un poco también la tarea de los padres, la tarea de los hijos, de que el orden equilibrado y flexible, amable con nosotros mismos, también tiene que ver con un entrenamiento propio de la voluntad a tal punto que ese entrenamiento nos ordene y ese ordenamiento nos lleve más temprano que tarde a un estado de bienestar que muchas veces nosotros lo connotamos con una verdadera felicidad.
Está buenísimo eso, doctor. Es decir que, sacando una pequeña conclusión, los que no están acostumbrados al orden o, por ejemplo, a hacer la cama y sienten que están de mal humor por esta circunstancia de estar en casa, ¿les recomendaríamos que hagan la cama, por ejemplo, que ventilen si quieren un poquitito y después hagan la cama a ver cómo se sienten? ¿Puede ser una buena práctica para fomentar el buen humor?
Fundamental, Verónica, porque hay otras cosas que el mundo en los últimos tiempos, en los últimos 20, 30 años, 40 años ha olvidado. Que el buen humor también se construye a través del trabajo. Que el buen humor también se construye a través del entrenamiento de las inteligencias múltiples, pero también en el entrenamiento de la voluntad. Cuando yo era chico, los maestros nos decían, ustedes tienen que desarrollar inteligencia y voluntad. Y nosotros no entendíamos. Después la psicología olvidó esto, no sé si deliberadamente, pero lo cierto es que estos conceptos no están vigentes. Yo creo que en esta vuelta a la vida interior, a esta vuelta al ordenamiento psíquico e interior, y también en vida y en familia y en comunión y en comunidad, tenemos que valorizar también que el buen humor es hijo también del trabajo y de la voluntad. Aquella persona que desarrolla las potencias intelectivas necesita también hacerlo de facto, de hecho. Y de hecho es justamente desarrollando la voluntad, porque yo puedo saber que me tengo que levantar de la cama, yo puedo saber que tengo que ordenar el cuarto, yo puedo saber que tengo que tener una vida ordenada para estar más tranquilo y poder concentrarme en cualquier esfuerzo laboral o estudiantil, pero tengo que hacerlo, y para hacerlo necesito el ejercicio pleno y plenificante de la voluntad.
Claro, unir, que bueno, hacer este ejercicio, bueno, empezar por hoy, porque en este tiempo, claro, todo cambió, la rutina cambió, doctor, las personas estamos en casa, a veces, y algunas continúan desconcertadas, ¿yo qué hago durante el día? ¿Qué puedo hacer? No sé qué hacer, no le encuentro sentido, no sé si es lunes, martes, miércoles, no sé si es miércoles de nuevo, no sé si es jueves, bueno, hay que ordenarse, ¿no?
Claro, para eso están los relojes, los calendarios que hay que aprender a usar nuevamente, y los celulares también lo tienen incorporado. Entonces, pero lo importante es un orden psíquico previo, porque yo puedo tener una computadora fabulosa en mis manos, como puede ser un celular que tiene una cierta complejidad, pero estoy yo desordenado, y entonces busco lo que no necesito y voy a encontrar lo que no necesito. Mientras que si yo busco lo que necesito, voy a encontrar lo que necesito, así en el celular como en la vida de todos los días. Por eso el ordenamiento psíquico, el ordenamiento flexible, amable con uno mismo, ordenado, pero también el ordenamiento en línea con ejercer la verdadera y suficiente tensión saludable para levantarme de la cama, ordenar el cuarto, y también la tensión saludable de la voluntad para levantarme con una sonrisa y también decir buen día, buen día, buenas tardes a mi próximo, que es un familiar hoy en día más que nunca. Y entonces, para también necesito la voluntad para ser amable con el otro. Es decir, se necesita la voluntad para muchas cosas, y no tenemos que perder de vista este aspecto tan central en la vida de los valores del ser humano como es la voluntad.
Claro, ponerse a trabajar con buen humor, que eso también levanta las dimensiones, las seis dimensiones de la persona, ¿no? Vamos a escuchar, si le parece, querido doctor, muchos mensajes grabados que ha dejado nuestra audiencia, ¿le parece?
Con mucho gusto.
Hola, buen día, Radio María, buen día. Bueno, yo cuento que a mí me pasa como a ese oyente que dijo recién que en el trabajo soy súper ordenada y en mi casa me cuesta el orden. Quiero preguntarle al doctor por qué será. ¿Será porque no en casa no compartimos ese orden todos juntos? Y a veces pienso que uno se cansa de ordenar y el otro por ahí desordena o no participa en el orden. ¿Será por eso, doctor? Gracias, Rosa de Arroyito.
Buenos días, Radio María. Muy buena la charla que está dando el médico. Realmente me afecta muchísimo cuando entro en un lugar en donde hay desorden. Yo siempre digo, puede que no, que pase el dedo en mi cómoda y haya tierra, pero la pieza, la habitación, tiene que estar ordenada. Es como que es una continuación de uno mismo. El mismo cuerpo, el cuerpo, el ser humano, tiene ciclos hormonales que siempre van repitiendo constantemente. La naturaleza es una constante repetición y un constante orden. Cuando ese orden se rompe, vienen las catástrofes o vienen las enfermedades. Dios nos está demostrando que debemos mantener un orden. Gracias, Radio María.
Buen día, habla Miguel de Alejandro Cor. En cuanto a esto de hacer la cama, es lindo poder levantarse y hacer la cama en pareja, en matrimonio. Da para el diálogo, da para la ayuda, da para reconocer un ámbito donde hemos pasado la noche. Bueno, muchas gracias. Bendiciones.
Lindos, qué lindos mensajes, doctor Roberto. Lo que decía Miguel, por ejemplo, la cooperación, practicar el hacer algo juntos, que quizás no tenemos posibilidad en una rutina habitual a lo largo del año. Por esta circunstancia en particular, poder hacerlo juntos, ¿no? Hacer la cama juntos. Qué lindo detalle. El otro mensaje que hablaba de la repetición del universo, ¿no? La constante repetición de las cosas, esto en el orden también del propio cuerpo humano. Y Rosa, que decía, adentro soy desordenada, afuera soy impecable, como decía otro oyente. ¿Qué hay que decir, si quiere decir algo, doctor Roberto, de estos mensajes que acabamos de escuchar?
Sí, con mucho gusto, porque la primera oyente que tiene un desorden interno en su casa y es ordenada en el trabajo es porque el trabajo está ordenado. Y entonces, en el mundo externo, la empresa o su trabajo está ordenado y entonces ella cumple con ese ordenamiento que le es impuesto desde afuera. Pero todavía no llegó el tiempo de que ella se diera cuenta de que también tiene que, así como está ordenado el mundo afuera, tiene que ordenar ella su mundo interior. Y el reflejo es la casa, el reflejo es la limpieza, el reflejo es fundamental. Fíjese la importante que es en la historia de la humanidad, y en los mitos se ve claramente. Esculapio, que era el dios de la salud en la antigua Grecia, tenía dos hijas, Higinia y Panacea. Higinia era la que se encargaba de la limpieza, es decir, el mito de la limpieza. Es tan importante para la salud, la limpieza y el orden, y Panacea, bueno, era el que le daba una pócima y se curaba. Entonces, la salud también tiene que ver con el orden, y la salud tiene que ver también con la limpieza.
Claro. Con respecto a otro oyente que decía que el orden es una continuación de uno mismo, ¿no? Decía esta oyente, y después Miguel, que hablaba de hacer la cama con la pareja, con el otro, como una posibilidad que nos da este tiempo también, doctor.
Efectivamente, el orden tiene que ver también con lo comunitario, con la comunidad. Y entonces, si yo ordeno la casa, no la ordeno solo, la ordeno con mi familia, y cada uno contribuye como un verdadero orden superior en relación con la comunión y comunidad que es una familia.
Así es. Tenemos más mensajes, vamos a escucharlos, Martín, adelante.
Hola Vero, buen día desde Lincoln. Me encanta este tema de armar y desarmar la cama y de ordenar la casa. Y que esto de ventilar, no solo la cama, ¿no? También uno ventila otras cosas. Bueno, un beso y buen día.
Hola Radio María, buen día. Mi nombre es Juan. Hola Gaby, feliz 25 aniversario, ¿sí? Muy lindo, fiel oyente de Radio María. A mí me pasa que 20 años de casado, mi esposa Estela tiene ahí una metodología que nunca la ha perdido. Nos levantamos, ¿no? Y hacer la cama. Después del desayuno, termina el desayuno. Si no se hizo, se hace la cama. Así que yo no sé si estará bien, pero yo le digo, tiene una conducta intachable en ese aspecto. Tenemos dos hijos y ellos ya se hacen la cama solos. Tenemos varón de 14 y 18 años y bueno, por suerte, con ellos no hay ese problema. Muy lindo el programa, gracias.
Buenos días, Radio María. Mi nombre es Olga. Estoy escuchando lo que están hablando del orden y tengo una curiosidad para preguntarle al doctor, ¿qué pasa con esas personas que, pensando que son ordenados y muy ordenados, ya se les transforma como en una obsesión? No pueden hacer y no hacen siempre lo mismo, pensando que ese es su orden. ¿Qué es lo que pasa con esa gente? Gracias y bendiciones.
Muchas gracias a estos mensajes. Lo de Olga ya lo contestamos, ¿no? ¿Tenemos más mensajes, Martín? Así vamos a la última tandita que tenemos.
Buen día, Radio María. Bueno, estoy escuchando el programa y yo me compré unos libros para ayudarme, de Marie Kondo, La magia del orden, y también otro que se llama, de la misma autora, La felicidad después del orden. Pero me cuesta. Hasta luego, gracias, que tengan buen día.
Hola, buenos días, Radio María. Yo soy Coco, esposo de Alicia. Somos de La Valle, Corrientes. En estos días nomás estamos por cumplir 41 años de casado y creo que desde que nos casamos hacemos juntos la tarea esta de hacer la cama. Pero ahora se intensificó porque ella es docente y con esto de la cuarentena le lleva toda la mañana a hacer las tareas para mandarle a sus alumnos. Entonces, como estoy yo como guardabarro de barco y como bocina de avión, tengo que hacer la cama. Lo que sí, con el mismo criterio de antes. Dos veces por semana damos vuelta al colchón, es decir, lo que está en la cabecera va a pasar hacia los pies dos veces por semana. Y una vez cada 15 días damos vuelta, lo que está abajo pasa arriba. Así de manera que nos enseñaron cuando compramos un somier, nos enseñaron que el colchón puede durar más, no es que se afloja todo de un solo lado, se va aflojando en forma pareja todo el colchón.
Buenos días, Radio María. Felicidades por los 25 años. Soy una persona mayor. Tengo muy limitada mis movimientos, pero me encanta ver la cama tendida. Así es que en la mañana, después de levantarme, la abro a la cama, que se ventile, y luego trato de estirar la sábana, echarle un poco de agua bendita a mi cama, y terminarla de ordenar, porque no puedo hacer la cama todos los días. Pero es otra cosa que me gusta mucho, hacerla yo. Me gusta mucho que quede bonita. Buenos días y muchas gracias. Siempre he sido ordenada.
Muchas gracias por estos mensajes. Bueno, doctor, una variedad de mensajes importante, diferentes situaciones dentro de la vida cotidiana, pero nos hablan de esta necesidad, ¿no? De cooperar, de la comunión, de la coordinación entre la familia, de la necesidad de un orden con un equilibrio, ni muy obsesivos por el orden, ni totalmente desordenados, ¿no? El poder ver cómo nosotros podemos ser ejemplo para nuestros hijos, el poder flexibilizar nuestras tareas, ¿no? Como Coco, decía un oyente, doctor Re, yo ahora no estoy trabajando y mi esposa sí está trabajando en mi casa y como tengo yo tiempo, ahora me toca a mí. Qué bueno que podamos tomar estas responsabilidades con alegría, con buen humor y también porque le estamos haciendo un bien a quienes nos rodean, doctor, ¿no?
Y yo agregaría eso entrenando nuestra voluntad justamente para transformarnos nosotros.
Sí, claro,
y entrenar nuestra voluntad significa también, en la vida de todos los días, ordenar emociones disfuncionales. Porque muchas veces el contacto diario, ahora que estamos 24 horas en casa, evidentemente genera emociones disfuncionales desordenadas también. Entonces, así como tenemos que ordenar la casa, tenemos que ordenar el cuarto, tenemos que ordenar también nuestra vida emocional interior para lograr una fluidez mayor en nuestra vida psíquica, en nuestra vida mental, en el desarrollo de las inteligencias múltiples, y entonces vamos a lograr también un estado de buen humor, que es lo que todo el mundo quiere.
¿Le parece, doctor Re, que dejemos el orden emocional para el próximo programa? Porque me parece que da para un programa entero, ¿no? ¿Cómo hacemos para ordenar nuestras emociones disfuncionales? Me parece que es un tema muy importante para la audiencia. Y le voy a hacer una...
Sí, dígame.
Y le voy a hacer una última pregunta de un oyente, hablando de la voluntad. Doctor, ha recalcado la voluntad. ¿De qué manera se enferma la voluntad? Pregunta Matilde. ¿Cómo nos damos cuenta que nuestra voluntad se ha enfermado? Pregunta esta oyente por WhatsApp.
Bueno, cuando hemos perdido justamente la fuerza vital que impele al desarrollo de una vida plena. Cuando estamos aburridos, cuando estamos deshumorados, cuando estamos estimulados por la vida, cuando no tenemos ganas, cuando no sabemos qué hacer, cuando la vida nos aburre y todo nos aburre y no encontramos un sentido planificante a la vida, evidentemente estamos con un quiebre significativo de este valor esencial que tiene que ver con la voluntad.
Bien. Doctor, ¿algo más que quiera agregar para este hermoso programa que tuvimos en el día de hoy?
Bueno, yo creo que habíamos, estamos hablando de psicología positiva.
Así es.
Lo que habíamos acordado el otro día, y que yo creo que esto de la voluntad también forma parte de la psicología positiva, del entrenamiento de otras habilidades y destrezas. Yo creo que con mucho gusto vamos a continuar en el próximo programa, si usted lo dispone, hablando de todas estas cosas, porque son cosas, como usted, como el público mismo dice, de todos los días, pero lo que parece que es trivial también es importante. Lo que parece que es secundario termina organizando de tal forma nuestra vida que hace que las cosas pequeñas cobren realmente un rol de suma importancia en nuestra vida.
Gracias, querido doctor. Atender la cama, se ha dicho, para que veamos cuál es el resultado.
Yo quería pasar a algún mensaje.
Sí, claro.
Verónica, ¿sí? Hola.
Sí, perfecto, doctor, lo escuchamos.
Sí, la Red Sanar tiene un programa, tiene varios programas, 4 días de nodos virtuales que la gente puede encontrar en la página de Facebook Red Sanar, OK. Y también teléfonos de ayuda, que si usted me lo permite, lo vamos a pasar.
Por supuesto.
El 11-6752-7276 de Paola. Y el 11-63-68-2887 de Marisol. Cualquier consulta, porque hay webinar, hay grupos de ayuda virtuales, hay también seguimientos a través de los institutos de formación, a estos teléfonos le van a dar las respuestas necesarias. Muchas gracias, Verónica.
Excelente, querido doctor Roberto. Será hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Gracias.
Ahí estaba el doctor Roberto Federico Re, fundador de la Red Sanar. Red Sanar OK en redes sociales. Red Sanar OK en redes sociales. Y queda en el call center los teléfonos de Paola y Marisol para aquellos que quieran comunicarse para hacer algún curso virtual o recibir apoyo virtual de los nodos de la Red Sanar. Una información más que útil para estos tiempos de aislamiento social voluntario y obligatorio. ¿Cuántas cosas, no? ¡Qué lindo! Que los pequeños detalles nos ayuden en este tiempo especial, digo, y difícil para todos. Los pequeños detalles que ayuden a nuestro orden interno, ¿no? No solamente el orden externo, estamos invitados a trabajar nuestra voluntad, nos decía el doctor Re. Qué lindo que empecemos, que hagamos el solo por hoy del Papa Juan XXIII, si no nos sale de arranque, pero que tratemos de hacerlo, tratemos de hacerlo, tratemos de estar mejor, como dice aquella canción. Y qué lindo que lo hagamos juntos. Y si uno cae, el otro puede levantarse, porque somos comunidad. Y nosotros nos apoyamos fundamentalmente en la oración. Cuando tu voluntad decaiga, ten en cuenta que la oración puede levantarte. Por eso, cada mediodía rezamos en este tiempo el Regina, Regina Cheli, a la Virgen María. Vamos a poner una petición especial a la Virgen que pueda fortalecer nuestra voluntad en este tiempo, a pesar de la incertidumbre, del miedo, del mal humor, de no saber qué hacer, de no saber estructurarnos nuestro día sanamente, que pueda fortalecer nuestra voluntad para ir para adelante, para adelante, como decía la canción, un día, un día, un día, día por día, día por día. No desesperarse, el Señor está con nosotros. Gracias, Martín García, por el esfuerzo allí en la musicalización, en la puesta en el aire. Mi nombre es Verónica Laforgia, te acompaño en las palabras y me despido con todo el corazón hasta el día de mañana.
Pasó la primavera y el verano, las lluvias del otoño y el invierno, la nieve en las montañas. Entró tímidamente y sin permiso el sol por las ventanas. Crecía hierba buena en el camino, seguía en su rincón en sauce y en ciprés, y en esa sombra fresca en avellano, en los ribazos lirios y azucenas, y en el patio naranjos, aromas de geranio en los balcones, y en la puerta el rosal de rosas nuevas. Volvió a vestir su traje de domingo en cada primavera, pensando que en cualquier momento ella llegaría. Consultaba su reloj y sonreía. Se fue borrando lentamente el sol en el sendero y envejeció pensando en ella junto al fuego, pensando que en cualquier momento ella llegaría. Consultaba su reloj y sonreía. Se fue borrando lentamente el sol en el sendero y envejeció pensando en ella junto al fuego. Pensaba que en cualquier momento ella llegaría. Consultaba su reloj y sonreía. Se fue borrando lentamente el sol en el sendero y envejeció pensando en ella junto.